8:28 y saludamos a esta hora a Alfredo Acosta Zapata, es el ministro de la Igualdad, quien nos atiende amablemente a esta hora. Ministro, buenos días, gracias por estar en 6 AMW de Caracol Radio.
Hola, muy buenos días, un abrazo de armonía.
Pues ministro, lo primero que queremos preguntarle es ¿cuál es la situación en este momento del ministerio? Sabemos que el gobierno quiere que se salve el ministerio, pero hay decisiones que están jugando en contra. ¿Qué va a pasar finalmente con esa cartera que usted está liderando hoy al cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro?
Primero, pues uno es que tenemos que salvarlo porque es el ministerio de la gente, de las comunidades. Allí andamos en una estrategia a ver cómo dejamos un espacio administrativo, un espacio allí jurídico para que se logre salvar, para dejarlo para el para la próxima legislatura de los nuevos senadores. Estamos en esa tarea, en un plan jurídico con la Comisión Séptima y a ver cómo dejamos amarrado para que pueda mantenerse el ministerio. Estamos en ese limbo y por eso también hemos solicitado a la Corte una prórroga para poder que lo que se toque reorganizarse, reorganice y cómo se proyecta para que este ministerio permanezca, porque es de suma importancia. Esa es una tarea que tenemos allí en coordinación desde el ministerio, desde el DAPRE y desde Presidencia y de todos los órganos competentes para mirar cómo salvamos al ministerio.
Sí, ministro, hoy están oficializando este fondo No es hora de callar para la protección de mujeres y periodistas a propósito de todos los recientes casos que han denunciado. ¿Cuáles son las garantías de este fondo y qué va a pasar ante este futuro incierto que tiene el ministerio con este fondo?
Creo que el fondo va mucho más allá de la permanencia, porque es simbólico inicialmente y político, para que se den las garantías en cuanto al ejercicio periodístico. Hoy es muy importante este fondo, no es hora de callar, y cómo significa el trabajo, cómo significa la lucha de mujeres que hacen periodismo y que les ha tocado estar en silencio por la agresión, por la violencia, en este caso de Ginebra Bedoya, de todo lo que le pasó hace 25 años. Debemos garantizar, y por eso la importancia en cuanto a estos temas centrales de que el ministerio permanezca. Nosotros estamos en una estrategia de cómo de aquí a junio tratamos de que lo que se haya pactado en el fondo pueda direccionarse y se pueda ejecutar para dejar una tarea para las próximas generaciones, para seguir protegiendo el ejercicio periodístico aquí en Colombia, que ha sido vulnerado de muchas maneras.
Ministro, usted dice, y quiero volver al tema que le estaba preguntando Marcela, del futuro del Ministerio de la Igualdad. Usted pues ya dijo que hay que tratar de salvarlo, pero las cifras lo que parecen demostrar es que a pesar de que ya tiene un par de años de existencia, las ejecuciones del ministerio son muy pobres, por no utilizar otra expresión. En el 2024 ejecutaron el 2% del presupuesto y en el 2025, usted me corrige, pero creo que fue el 5%. ¿De verdad tiene sentido insistir en un ministerio que ha demostrado ser ineficiente? ¿No sería mejor que esos recursos, que no son pocos, se utilizaran para lo mismo, pero desde entidades que ya existen?
Se ha aumentado, se ha aumentado un 35% con el ministerio a dirección del ministro Florian. Ahora nosotros estamos adelantando un 55% la ejecución. Mira, más que de ejecuciones, de mirar la importancia de las carteras que hay aquí, que son ministerio para la gente humilde, para los pobres. Y si toca redistribuirlo, pero que se ejecuten, que se dé para las comunidades. Hay un vacío de ejecución y yo en este tiempo he tratado de avanzar. Se estarán dando los informes de todo lo que se ha logrado en 2 meses. Hemos logrado mucho ejecutar y poder desarrollar elementos que son de suma importancia en este ministerio. Se dará el respectivo informe de cómo hemos avanzado, pero aquí lo importante es cómo lo defendemos, precisamente porque está este fondo Ginés Bedoya que es fundamental para el ejercicio periodístico tuyo, de las mujeres, para que no haya vulneración, y por eso hay que defenderlo. Creo que en ese sentido estaremos en esa tarea hasta el último momento.
Ministro, ¿cómo avanza la investigación contra el viceministro que salió, Aksan, por este presunto caso de acoso aquí en el Ministerio de la Igualdad? Él dijo que había renunciado porque el Ministerio de la Igualdad se va a acabar, más no relacionado con este caso. ¿Cuál es la verdad frente a este hecho?
Yo agradezco a Aksan que haya renunciado. Eso dignifica, porque uno debe. En este ejercicio no podemos ser juez y parte. Entonces, el Ministerio ha hecho todos los procedimientos para que se den las garantías, y en este caso se hicieron los procedimientos de control interno para proteger inicialmente a la víctima. Nadie es culpable hasta que le demuestren lo contrario, pero en este caso nosotros estamos por las víctimas, protegemos como Ministerio de Igualdad a las víctimas. Para eso se hizo este Ministerio de la Igualdad. No es una cuestión de plata, es una cuestión también de dignificar a las víctimas, y para eso está este ministerio, y pues aquí seguiremos haciendo todos los procedimientos para que se dé la justicia, para dar claridad, porque no podemos seguir así en este mundo, en esta coyuntura de denuncias, en esta coyuntura de violaciones.
Sí, antes de despedirlo, ministro, yo quiero preguntarle por un caso del cual, pues, por supuesto, usted no tiene responsabilidad porque ocurrió antes de su llegada, pero que ha generado enorme indignación en la opinión pública, y tiene que ver con la candidata a viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, quien está en este momento imputada por la justicia por la presunta alteración o la obtención irregular de un título universitario para llegar a esa cartera. Esto, pues, por supuesto, afecta la credibilidad, la confianza de la gente en la necesidad de que se mantenga ese ministerio. ¿Ustedes han hecho una revisión? ¿Reconocen como ministerio, como gobierno, que se equivocaron al intentar nombrar a una persona que no cumplía los requisitos y que de cierta forma termina es generando el efecto contrario, y es defraudando a los jóvenes que con tanto esfuerzo estudian en Colombia, acceden a la educación superior?
Primero, esa es una decisión ya personal que los entes de control precisamente se dará y mirará qué resultará en la investigación. Lo que sé es que nosotros de acá daremos todas las garantías para que las cosas se den como se deben de dar. Ya hay un proceso de investigación con la compañera. Yo desde acá, como desde el primer momento que he llegado acá, es a cómo brindar las garantías para la protección de la gente acá en este ministerio. Se harán esas investigaciones. De lógico, yo pienso que se debe dar claridad, porque así como muchos que hay que estudian, pues que han estudiado, también habemos muchos que no hemos estudiado y lo estamos haciendo con dignificación. Yo tengo mi cartón de bachiller, porque si tú recuerdas, me cuestionaron porque era bachiller solo, y entonces yo pienso que aquí el conocimiento no se mide por título, se mide por dignidad, y en ese sentido pienso que se debe dar la claridad para que así haya armonía en lo que se está haciendo y cómo se llegue a buenos términos. Lo que sé es que desde el ministerio nosotros acá haremos todo lo posible para que la claridad y la honestidad se dé.
Sí, porque es que Espinosa, el tema no es tener o no un título, es conseguirlo de forma irregular.
Yo creo, ministro,
allí
yo creo que
si
no nos podemos poner de acuerdo en que obtener un título universitario de manera fraudulenta, sin asistir a clase, sin presentar el examen que acredite ese título y básicamente comprándolo en tiempo récord, es un problema, estamos en serios líos como sociedad. No. Más allá de la discusión que usted plantea, que también es válida, uno no tiene que pasar por las aulas de la Universidad de los Andes para ocupar un ministerio como el que usted ocupa. Hay otro tipo de conocimientos que, por supuesto, son igualmente válidos. Pero eso es otra cosa distinta. Es que lo que se le cuestiona a la señora, y como decía Marcela, usted con eso no tiene nada que ver, ni usted la quiso nombrar, ni usted se encontró con ese chicharrón cuando llegó, pues es que la señora compró el título, y me parece que nos podemos poner de acuerdo en que ese es un problema.
Yo no nombraría a nadie que compre o que haga falsedad.
Perfecto, no. Eso es clarísimo.
No, nunca nombraría a nadie, pero debe haberse la claridad ya administrativas y judiciales, sí. A nadie, porque eso es falta. Nosotros aquí no podemos permitir, sea donde sea, podemos permitir las faltas. En nuestra cultura nos dan fuertes si nos equivocamos. Entonces aquí hay que dar juetecitos, y si se ve culpable hay que dar juetecitos, hay que dar ortiga, como dicen los abuelos.
Bueno, pues es ya la discusión que queda en el terreno judicial frente a la imputación de cargos que ya sufrió la señora Juliana Guerrero, y la palabra la tendrá, por supuesto, la justicia, la última palabra. Le agradecemos, señor ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, ha sido usted muy amable, le deseamos, por supuesto, un feliz día.
Les agradezco y quería pedirle excusas porque no había podido entrevistar, no era porque no quería, sino que estaba montado en este potro bastante arisco.
Lo entendemos, ministro, y le deseamos éxitos en su gestión, es importante para el país.
Muy amables, muy amables.